Continuamos con el mundo del derecho. El siguiente tema lleva por título la fe pública registral. Es un tema bastante importante dentro del mundo del derecho y más concretamente del derecho civil. Y para ello contamos con la profesora de la disciplina, Begoña Flores González, que nos va a hablar de esta materia. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días y muchas gracias, Charo.
En nuestro derecho no es obligatorio registrar una propiedad. Y además, si tenemos en cuenta lo que supone el comprar un piso, por ejemplo, todos los gastos, aparte del gasto inmenso que es el piso, los gastos que podemos tener con el notario, el registro, pues bueno, a lo mejor nos lleva a no registrar, por lo menos de momento, ¿no? Pero ¿qué motivos existen para registrar una propiedad? ¿Qué les tendríamos que decir a una persona que se ha comprado un piso y dice, no, registre usted esa propiedad?
Pues hay serios motivos para que cualquier persona que adquiere la propiedad de un inmueble acuda al registro de la propiedad. Y en este sentido quería hacer una precisión respecto a la pregunta que usted me ha planteado. En nuestro derecho la inscripción no solo no es obligatoria, sino que además no es constitutiva. Esto, como nuestros alumnos espero que ya sepan a estas alturas, significa que no es necesaria la inscripción en el registro de la propiedad para que se produzca el nacimiento de la propiedad o cualquier otro derecho real. El proceso creador del derecho no tiene como requisito esa inscripción. Entonces, efectivamente, la cuestión es plantearse qué nos puede motivar a inscribir en el registro de la propiedad. Y en este sentido hay que tener en cuenta los siguientes factores. El registro de la propiedad es un instrumento de publicidad. Su finalidad es darnos a conocer cuál es la situación jurídica de los bienes inmuebles, de la propiedad y de los derechos reales que recaen sobre los mismos. Esto se deduce del artículo 605 del Código Civil. Pero el registro de la propiedad en España no solo es un instrumento de publicidad, sino que además tiene otros efectos sumamente importantes, ya que su finalidad esencial es dar seguridad al tráfico de los bienes inmuebles. Me explico. Cuando una persona inscribe en el registro un contrato que recae sobre bienes inmuebles, ya sea de transmisión de la propiedad o de constitución de derechos reales sobre los mismos, va a gozar de una serie de ventajas o beneficios que son de una importancia fundamental. Y estos beneficios son fundamentalmente dos que se establecen en la ley hipotecaria. En primer lugar, está lo que se conoce técnicamente como legitimación registral. La establece el artículo 38 de la ley hipotecaria en su párrafo primero. Me voy a permitir leer el texto de este artículo para explicar después su significado. En el inciso primero dice que a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. ¿Esto qué significa? Que significa que el que inscribe su adquisición en el registro está protegido por la presunción de que es el verdadero propietario del bien y, por lo tanto, es el único que está legitimado para realizar un acto de disposición sobre el mismo, para transmitirlo a terceros. Esta presunción, que se conoce con el nombre de legitimación registral, como he indicado antes, además tiene una especial eficacia probatoria en juicio. ¿Por qué? Porque si una persona discute el derecho de propiedad del que aparece como titular registral, en un juicio, al titular registral le basta con presentar la certificación del registro para demostrar que es el verdadero propietario. Y es la otra persona, la que discute y niega su derecho, la que debe soportar la carga de la prueba y demostrar que no es así. Ahora bien, conviene hacer una precisión. Esta presunción que protege al titular registral es una presunción juris tantum. ¿Esto qué quiere decir? Que admite, como acabo de decir, prueba en contrario. Hasta aquí las cosas parecen en principio bien sencillas. Sin embargo, los problemas surgen cuando el titular registral, que no es el verdadero del dueño del bien, lo transmite a un tercero. Entonces, la cuestión que aquí nos planteamos en términos técnicos sería cómo afecta al tercero la ineficacia de la adquisición del transmitente. Y precisamente aquí es cuando entra en juego la fe pública registral, que protege al tercero siempre y cuando éste haya inscrito su adquisición en el registro. En ese caso, su adquisición resulta inatacable y se convierte en el definitivo propietario del bien. En este caso, subimos un peldaño en la escala de protección registral. ¿Por qué? Porque la condición de propietario que adquiere el tercero está protegida por una presunción juris et de jure. Es decir, se trata de un mandato legal que no admite prueba en contrario.
Entonces, una persona puede vender un inmueble sin ser el verdadero propietario y lo que me está diciendo, quiero entender, es que esa transmisión se considera válida.
Bueno, efectivamente, esto en principio puede parecer un poco chocante, pero con que pensemos un poco nos vamos a dar cuenta de que realmente esto es lo más justo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo adquiero un piso mediante una conducta dolosa, es decir, mediante engaño, y consigo que me lo venda la profesora Maripaz Pous de la Flor, coordinadora de la asignatura y miembro del equipo docente y, por lo tanto, conocida por todos nuestros alumnos. Y, en ese caso, nos encontramos con una adquisición que adolece de un vicio de anulabilidad. Y después, yo le transmito a usted, Charo, ese piso. Usted que está ajena a las circunstancias de la adquisición realizada por mí. ¿Cree usted que sería justo que usted, que es totalmente inocente y que además ha confiado en el registro de la propiedad, donde yo aparezco como propietaria, resulte privada de la propiedad del piso? En principio, la respuesta ha de ser negativa. Es decir, en términos de justicia, lo más justo debería ser proteger al tercero, que en este caso sería usted, Charo, que ha confiado en el registro de la propiedad, en la información que le proporcionaba el registro y que además ha adquirido de aquel que aparecía legitimado para transmitir el bien. Esto hay que verlo de la siguiente manera. Si no fuera así, nadie confiaría en el registro de la propiedad. Y lo que es más, la contratación inmobiliaria, con todos los gastos económicos que supone, se convertiría en una actividad de alto riesgo. Hasta aquí queda explicado, yo creo, cuál es el sentido o el fundamento de la fe pública registral. Pero a continuación, creo que lo que hay que plantear es en qué se traduce esto en términos jurídicos o en términos técnicos. Y la cuestión es que el manto protector de la fe pública registral se funciona de dos maneras. En primer lugar, el registro se presume exacto. ¿Esto qué quiere decir? Esto supone la validez y la eficacia del título inscrito del transmitente. Así lo dice el artículo 34 de la ley hipotecaria, cuando señala que el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo registro. Ahora, en segundo lugar, además, conforme al artículo 32 de la ley hipotecaria, el registro no solo se presume exacto, sino que además se presume íntegro. Es decir, este precepto dice que los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o anotados en el registro de la propiedad no perjudican a tercero. ¿Esto qué significa? Que el tercero hipotecario, es decir, el tercero protegido, que se denomina, que esto no lo he aclarado, tercero hipotecario porque la protección se la otorga a la legislación hipotecaria, solo le pueden afectar a su derecho aquellas limitaciones que expresamente consten en el registro. Por lo tanto, nunca le va a afectar la constitución anterior de un derecho real que no conste en el registro. Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a suponer que el piso que yo he comprado de forma engañosa a la profesora Maripaz Pous de la Flor, antes de vendérselo a usted, Charo, concedo un derecho de usufructo, a título oneroso, por supuesto, a favor de la profesora Rosadela Leonsegui Guillot, también miembro del equipo docente y, por lo tanto, también conocida por nuestros queridos alumnos. En ese caso, vamos a suponer que la profesora Leonsegui, sin embargo, no inscribe su derecho de usufructo en el registro. Entonces, cuando yo le voy a vender a usted el piso y usted lo va a adquirir, la información que usted ve en el registro es que yo soy propietaria del piso y que el piso está libre de toda carga. Pues bien, en este caso también va a actuar la fe pública registral y eso significa que usted va a adquirir el piso con la misma extensión, perdón, el derecho de propiedad con la misma extensión que consta en el registro. En este caso, sin que se vea gravado por el derecho de usufructo.
Libre de cargas, vaya.
Efectivamente, libre de toda carga. Una vez dicho esto, es preciso analizar los requisitos que deben darse para que ese tercero merezca ser protegido por el registro, porque no cualquier tercero merece serlo. Yo creo que de la exposición que acabo de hacer se deducen, pero en cualquier caso conviene realizar una exposición sistemática de los mismos. El primer requisito evidente es que el tercero adquiera de un titular registral, es decir, que adquiera de una persona que en el registro aparece como propietario.
Sí, si yo he querido comprar su piso, lo que tengo que haber comprobado es que efectivamente en el registro usted consta como propietaria de ese piso, ¿no?
En efecto, Charo. Y aquí es donde funciona lo que he explicado antes, que es la legitimación registral, que es una presunción iuris tantum, he dicho, que admite prueba en contrario. ¿Y qué supone? Que la persona que aparece como titular registral se presume que es el propietario del piso y, por lo tanto, usted puede perfectamente adquirir de mí el piso confiando en que yo tengo derecho a transmitirlo. Tengo facultades, mejor dicho, para transmitirlo. Ese sería el primer requisito. El segundo requisito es que la adquisición sea onerosa. Es decir, que no está protegido por la fe pública registral un tercero que ha adquirido a título gratuito, por ejemplo, mediante una donación. ¿Y por qué? Porque aquí hay un conflicto de intereses, está claro, que es el interés del verdadero propietario del bien, que evidentemente querrá recuperarlo, y por otro lado el interés del tercero que ha adquirido confiando en el registro. ¿Por qué vamos a proteger a ese tercero? Pues para que merezca esa protección es necesario que haya hecho un sacrificio patrimonial, porque si, utilizando una expresión coloquial, el bien le ha venido del cielo, pues no hay ninguna razón para protegerle. Tiene que haber un sacrificio y entonces habrá tráfico económico, que es lo que en definitiva pretende proteger la fe pública registral. El tráfico, la contratación inmobiliaria, que esta funcione con seguridad y con agilidad. Un tercer requisito esencial es la buena fe. Es necesario que ese tercero no conozca las causas que invalidan el título de su transmitente. Porque si no hay buena fe, evidentemente, el que conoce esas causas no merece ser protegido. Esto, por ello, el Tribunal Supremo dice que esta buena fe es un estado psicológico que consiste en la creencia en la veracidad de lo que publica el registro. Se puede definir de otra manera como la ignorancia de que lo que dice el registro no es verdad. Ahora, hay que puntualizar que esta presunción de buena fe es una presunción iuris tantum. Es decir, admite prueba en contrario. Es posible que en juicio se demuestre que no hay, que verdaderamente el tercero conocía las causas de validez, incluso aunque no consten en ese registro de la propiedad, y en ese caso, si tenía un conocimiento de las mismas, evidentemente no debe ser protegido. Por último, el último requisito es ya de cajón, que es que evidentemente el tercero, para gozar de la protección de la fe pública registral, es necesario que inscriba su adquisición en el registro. Eso creo que no necesita ninguna explicación. Dicho esto, creo que estamos en condiciones de explicar a los alumnos, para aclararles un poco más las ideas, porque este tema sin duda es complicado, de definirles cuál es el supuesto prototípico en el que se aplica, en el que actúa la fe pública registral, y por lo tanto se aplica el artículo 34 de la ley hipotecaria. Y creo que es evidente que la fe pública registral actúa respecto a las adquisiciones a non domino. Es decir, traduciéndolo en cristiano, si se me permite la expresión, se refiere a las adquisiciones realizadas por quien no es el verdadero dueño. Y esto puede darse en dos casos. Primero, porque el título del transmitente adolece de un vicio de efecto. Por ejemplo, este sería el caso que he puesto yo como ejemplo, en el que me he puesto a mí, a usted Charo y a la profesora Maripaz Pous. Cuando yo consigo que ella me transmita el piso, hay un vicio del consentimiento, porque la he engañado y ha actuado dolosamente. Por lo tanto, el vicio del transmitente, que soy yo, el título del transmitente, que soy yo, adolece de un vicio o defecto. Hay una segunda posibilidad, que es el caso de la doble venta, que también está regulado en el artículo 1473 del Código Civil. Si el segundo comprador es el primero en el inscribir en el registro, es evidentemente que va a ser protegido por la fe pública registral, y aquí nos encontraríamos ante un caso claro de tercero hipotecario, porque verdaderamente el propietario en principio sería el primer comprador, pero como se ha adelantado el segundo comprador y ha adquirido de quien aparece como titular registral, pues ve convalidada o sanada su adquisición.
Perdón, profesora Flores, entonces un propietario, una persona que es propietario, tiene un piso y lo vende primero a una persona, que esa persona pues no lo inscribe inmediatamente.
Exactamente.
Y luego ese primer propietario, él vuelve a vender ese piso a otra persona diferente, pero que sí inmediatamente inscribe el piso.
Creo que no me he explicado bien. El supuesto de la doble venta es que el propietario del bien...
Sí, lo vende por dos veces.
Lo vende dos veces.
Lo que pasa es que el primer comprador no lo inscribe. Y el segundo es el que lo inscribe, ¿no?
Claro. Entonces, el primero en llegar ahí al registro de la propiedad es el que adquiere la condición de tercero hipotecario, precisamente porque adquiere el titular registral y, evidentemente, siempre y cuando desconozca que el propietario había vendido el bien antes a otro, porque si no, no habría buena fe. Faltaría el requisito de la buena fe.
Sí.
No sé si ahora ha quedado más claro.
Sí, sí, sí,
gracias, Charo, por su aclaración. La siguiente cuestión que hay que plantearse es cuáles son entonces las consecuencias de este principio. Y aquí hay que decir que son dos. En primer lugar, que el principio de fe pública registral va a permitir consolidar una adquisición a non domino. Es decir, va a permitir que la adquisición realizada por quien no es el verdadero dueño del bien sea perfectamente válida. Y en segundo lugar, se va a producir la resolución del derecho del verdadero propietario. Ese derecho va a quedar anulado. ¿Esto qué significa? Que el verdadero propietario se va a ver privado de su acción real, de la acción real que tenía para recuperar la propiedad del bien, y se va a ver transformada esa acción real en una simple acción personal, que lo único que le permite es pedir el resarcimiento de daños dirigiéndose contra el causante del perjuicio. Siguiendo con el ejemplo que hemos planteado, la profesora Maripaz Pous de la Flor no podría dirigir ninguna reclamación contra usted, Charo, que ya se ha convertido en la propietaria definitiva del bien, y la única posibilidad que tendría es dirigirse contra mí y pedir indemnización por los daños y perjuicios que evidentemente yo le he causado. Para acabar, una última aclaración que nos va a permitir entender cuál es la relación que existe entre los artículos 33 y 34 de la ley hipotecaria. El artículo 33 establece que la inscripción no convalida, no sana, por tanto, los actos y contratos que sean nulos. Por ello, en principio, podría pensarse que este artículo, el artículo 34, constituye una excepción al artículo 33. Pero realmente no es así, porque ambos se ocupan de dos cuestiones diferentes. Y es que el artículo 33 lo que nos está diciendo es que la inscripción no tiene una eficacia sanatoria inter partes. Es decir, que el contrato o acto nulo va a producir los efectos que le corresponden según las normas del derecho civil. Y por lo tanto, si ha habido una adquisición que no es válida, se podrá pedir que se declare la nulidad de esa adquisición y además que se proceda a la cancelación registral. Esto significa que la inscripción no permite desconocer la realidad jurídica y dar una validez superior a la de la realidad registral. Otra cosa distinta es cuando interviene un tercero ajeno al contrato que sufre del vicio de nulidad. Aquí es cuando va a actuar el artículo 34 y va a desplegar todos sus efectos la fe pública registral. Ahora bien, siempre y cuando, como he dicho antes, este tercero cumpla los requisitos expresados en el precepto. Porque si no los cumple, se va a aplicar la máxima jurídica que dice que nemo dat quod non habet. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Y por lo tanto, el tercero que ha adquirido de mala fe, por ejemplo, o a título gratuito, se vería privado del bien y se aplicarían las normas generales de derecho civil.
Pues con esto vamos a concluir este tema, la fe pública registral, que como ha quedado constancia, es bastante importante y además complicado, me parece a mí, ¿no?
Sí, creo que es difícil, pero creo que nuestros alumnos pondrán esfuerzo y acabarán entendiéndolo.
Seguramente que sí, por supuesto. Y quiero agradecer a la profesora Begoña Flores que haya estado con nosotros estos minutos en el programa para hablarnos precisamente de eso, de la fe pública registral.